Ahora nos vamos a meter con un tema que me parece sensible para toda la sociedad, y que siempre es importante poder tratarlo con especialistas. Digo, porque muchas veces uno corre el peligro de decir cualquier barbaridad. Es un tema muy sensible, dado que los grandes medios de comunicación abusan y usan esta temática. Estamos hablando de la inseguridad o la seguridad, como quiera llamarse. Para hablar de esto estamos con Mariano Giafardini, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Mariano, te saluda Julián Sabut de la revista Martia. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por atendernos.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Justamente, bueno, los habrás visto también, fue noticia lo que pasó en la comisaría de Flores, y distintos hechos que pasan todo el tiempo en realidad, que algunos tienen más que ver con la violencia de género, otros tienen que ver con la delincuencia en términos de... y otros tienen que ver con la policía, ¿no? ¿Cuál es tu lectura sobre esto, no? Cuando se caldean así los ánimos para llegar a tomar una comisaría, el debate sobre la seguridad. Primero, que se cruzan los debates sobre mano dura o garantías, como si eso fuera un debate. Me gustaría que nos ordenes un poco, digamos, con qué criterio poder mirar este tipo de acontecimientos.
Bueno, evidentemente, cuando sucede un hecho de esta naturaleza, como el que generó los hechos en esta comisaría en Flores, produce una reacción en todo el mundo, porque, bueno, es un hecho trágico, hay un chico muerto,
sí.
Es un gran dolor, un terrible dolor para la familia, sí, los amigos, sí. Una cosa que es imposible de terminar de entender, de digerir. Así que esto es desde un punto de vista de un análisis sociológico de la cuestión. Ahora, el tema es qué es lo que hace el Estado frente a estas situaciones, porque lo que se buscan son... La comisaría es una agencia del Estado. Lo que se está involucrando en todo esto es una especie de reclamo, o sea, simbólicamente se está reclamando al Estado que, entre comillas, no hace nada frente a esto, ¿no? Entonces la pregunta que queda en el fondo de esto es qué es lo que tendría que hacer el Estado, los organismos del Estado que se ocupan de la cuestión de la seguridad.
Claro.
Esta es, creo que, la pregunta política en todo caso, ¿no? Que es lo que sobre lo que podemos opinar, porque sobre lo otro, se pueden hacer análisis sociológicos, pero no, eso no resuelve ni da una respuesta ni da un planteo de qué hacer, ¿no? Y con respecto a la pregunta política, con respecto a lo que tiene que hacer el Estado, me parece que acá el Estado argentino hace tiempo que viene errando en cuanto a la respuesta frente a este tipo de cosas, porque en realidad lo que hace muchas veces es sumarse a la indignación, en todo caso,
sí.
O incluso hasta a veces tratar de aprovechar la indignación,
claro.
Y dar respuestas aparatosas que parecen calmar o que van como a sumarse y a ir en el mismo sentido para tratar de calmar o sacar réditos de esa situación, como es, por ejemplo, bueno, entonces vamos, ahora sí vamos a aumentar la cantidad de policías y vamos a sacar ese policía que no hacía nada y vamos a poner a otro, pero ahora, y vamos a aumentar las penas. Es decir, una cantidad de cuestiones que son más que nada simbólicas, así que
claro.
son manifestaciones así, como se dice vulgarmente, por la galería, pero que no están dentro de ningún plan de acción real ni serio, que después no se evalúa nunca en qué terminó todo eso, es decir, son simples ademanes, simples manifestaciones, de un punto de vista electoralero, político, propagandístico, y eso es lo que viene repitiendo el Estado sistemáticamente, y nunca hay nada real de pensar con la cabeza fría, pero con la verdadera intención de hacer algo, y nunca termina en ningún programa estable, en ninguna cosa. Que eso es lo que no se hace y lo que se debería hacer. Nosotros desde el instituto...
Eso, ¿cuál sería la propuesta para poder...?
...proponiendo hace tiempo, porque incluso ha habido experiencias que lamentablemente no pasaron de ser experiencias. ¿Por qué no se tomaron? Porque fueron experiencias exitosas de disminución de hechos, entre los cuales están muchos de estos hechos... Alexa, ¿no? Se llaman de delincuencia común o de delincuencia de calle, pero que son gravísimos por las consecuencias que tienen, pero que son, digamos, se puede hacer prevención.
A ver, ¿cómo sería
este
eso?
De hecho. Bueno, hay una primera fórmula que está muy relacionada, que es, bueno, enfoquémonos en quiénes fueron los autores, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en este caso particular, pero que se ve mucho, si se habla de motochorro, en general son...
Hola, Mariano.
Sí, hola.
Sí, se entrecorta un poco. Si te estás moviendo, quédate quieto, te pido, por favor.
No, estoy quieto. Es la línea. Pero bueno, a lo que me refería, el siguiente, son jóvenes, a veces bastante jóvenes.
Sí.
Y en muchos análisis que se han hecho sobre estas circunstancias, estudia que hace tiempo que están fuera de los circuitos económicos, generalmente jóvenes de lo que se llama en general marginados, sí, o marginales, y de esto hay mucho, es creciente esta cantidad de juventud que está en esta situación, y que ellos viven en una cultura de la violencia. Viven en una cultura de la violencia. Es decir, que para ellos el significado del hecho violento no es el mismo que para amplios sectores de la sociedad. Uh-huh. Entonces, uno de los objetivos de las políticas del Estado es dirigirse a esos sectores y revertir la situación de violencia cotidiana en la que están viviendo, es decir, planes de inclusión que además demanden que estos jóvenes asuman responsabilidades, digamos, deberes, a cambio de oportunidades, cosas que se han hecho en muchos planes
de inclusión. ¿En dónde, por ejemplo?
Sí, nosotros en la época en que se hicieron trabajos en un plan que se llamaba Comunidades Vulnerables, se trabajó mucho en Morón, ya alrededor del año 2000 y hasta el 2005, 2006, se hicieron trabajos también en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y los planes que se aplicaron de este tipo dieron unos resultados de reincidencia entre los grupos juveniles, que eran grupos que estaban afectados por este tipo de conductas, o que por lo menos había un alto riesgo de que los jóvenes se involucraran en este tipo de conductas. Hubo niveles de reincidencia inferiores al 5%, al 4%, cuando la reincidencia carcelaria está en el 75%, en el 80%.
Claro, seguramente la política para poder revertir esto tiene que ver con un Estado presente, ¿no?
Un Estado presente, una redistribución inteligente y urgente en algunos sectores, sobre todo estos sectores principalmente, lo que no implica de ninguna manera, esto no está contrapuesto al castigo a los culpables.
Eso te quería preguntar, perdóname.
Nosotros no se está planteando acá una cuestión abolicionista, en el sentido de que, bueno, el que comete el delito evidentemente tiene que ser castigado, y la investigación y la impunidad nos ayudan para todo esto, pero con eso no resolvemos el problema de la persona muerta. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que vuelva a pasar el hecho, no solamente castigar al culpable, sino evitar. Entonces tiene que haber las dos cosas, la persecución, la condena, pero paralelamente un desarrollo urgente de estas políticas, porque, es decir, los gobiernos tienen que rendir cuenta de qué hacen con el presupuesto, es decir, ¿por qué no invierten en estas políticas? ¿En qué ¿qué otra cosa tiene más prioridad que esto? A ver, decir, claro. ¿Cuál es el presupuesto? A veces hay presupuestos subejecutados incluso. Entonces, ¿por qué no se invierte en estas políticas, en la generación de alternativas, de microemprendimiento, de becas para reingreso al colegio, es decir, focalizadas, y se hace un balance? Este es el problema, es la gran deuda, la ciudad de Buenos Aires en particular, con el presupuesto que tiene,
Mariano,
pero todos los municipios, digamos, ¿no?
Sí, bueno, estamos en comunicación con Mariano Ciafardini, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Mariano, justamente metiéndonos en este criterio que vos planteás, sería que la política de seguridad sería una política de mucho costo, de inversión pública, porque vos lo estás planteando en términos de hacerse cargo de una población que es violenta y que de alguna manera hay que darle respuesta a eso. Ahora, otra pregunta tiene que ver con la eficiencia policial. Primero preguntarte, ¿eficiencia policial es sinónimo de mano dura? Seguramente vas a decir que no, pero y la respuesta, la pregunta siguiente a esto, ¿cómo nos metemos con la mafia de la policía? Porque todos sabemos, sin tener pruebas, pero sabemos muy bien, que nadie puede cometer delitos, o por lo menos desarrollarlos sin la venia de la institución policial. ¿Cómo se trabaja con una policía corrupta? ¿Cómo se modifica esto? ¿Es posible modificar esta policía que tenemos hoy?
Bueno, sí, es posible, pero acá sí que hay que hacer una movida de tipo político-institucional muy grande.
Sí.
Se intentó en algunos casos, no con la fuerza suficiente, o tal vez no era la, no se pudo continuar, sobre todo como el caso lo empezó muy bien Arlanián en la provincia de Buenos Aires en un momento, pero lamentablemente no tuvo continuidad. Nosotros también lo probamos, tampoco pasó de un plan piloto, pero tuvo sus éxitos pequeños pero comprobables.
¿Dónde lo probaste?
En los primeros años del gobierno de Kirchner, sí. En la ciudad de Buenos Aires se logró articular, pero duró muy poco, lamentablemente. Es el tema de cómo se controla el accionar de la policía, pero a partir de una relación muy estrecha entre los gobiernos locales, municipales, las comunas, y asambleas barriales en las que no debe participar la policía, es decir, en un contacto directo entre el gobierno local y asambleas barriales, donde lo único que se analiza, o lo que fundamentalmente se analiza, es cómo funciona la policía en su labor de vigilancia real. Esto a nosotros nos dio un resultado muy, muy interesante, porque en realidad la explicación de esto es sencilla. Es decir, la policía es como si fuera una agencia, una institución, una empresa, por decirlo así, sí, pero pública, que actúa sobre todo el territorio, ya de por sí eso es una gran complejidad, durante las 24 horas. Y que además tiene una característica especial, que tiene un poder de coerción que intimida, digamos. Entonces, ¿cómo se controla lo que realmente hace esa agencia durante 24 horas en todo el territorio y con estas características? Bueno, si uno no genera una red de auditoría del funcionamiento, y la única forma de auditoría es hacerla con los supuestos beneficiarios del servicio, quiere decir los vecinos, si uno no genera y no organiza desde el gobierno esta red para nutrirse sistemática y permanentemente de una información sobre lo que está haciendo la policía y lo que hace y lo que deja de hacer, digamos, desde el gobierno político no se puede controlar a la policía.
Claro.
Porque el famoso tema es que la policía debe ser controlada por el gobierno político, porque como a la policía no la elige nadie, no puede ser castigada, claro, electoralmente, pero el gobierno político sí. Entonces el gobierno político es el que debe conducir al jefe de la policía y a toda la policía. el que debe dar las órdenes, el que debe sancionar, el que debe decirle, mire, usted no está haciendo mal esto, tiene que hacerlo de esta manera.
¿Cuál es el balance de 12 años? Yo entiendo lo que vos decís, y seguramente debe ser muy complejo, porque además me imagino que se debe manejar mucho dinero, porque esta policía, el otro día escuchaba a Zain, no sé qué opinión te merece Zain, pero sí, hablaba de...
Sabe mucho.
Claro, que cómo digamos, también la cantidad de dinero, la caja que maneja la policía, y cómo...
Sí, pero los vecinos no les importa.
Ya sé que no les importa.
Los vecinos, cuando vos los reunís, cuando vos los reunís sin presencia de la policía,
sí.
Y el representante es...
Hola, se cortó la comunicación, sí. Sí. Bueno, ahí estaba justamente Mariano Giafardini, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Un debate que me parece es muy importante poder dar como desde este lado, ¿no? Desde este lado de la política para no regalarle temas. No hay que regalar banderas a la derecha. Hay que dar este debate. Hay gente que sabe mucho sobre este tema y tiene propuestas concretas. Vos fíjate lo que planteaba. Planteaba que la política de seguridad es una política de concientización, de trabajo con la comunidad. Y no hace falta ser especialista para darse cuenta. Estamos en comunicación nuevamente. Sí, Mariano, estábamos justamente hablando de esta idea, ¿no?
Te decía que por lo menos en la experiencia que yo tuve, yo participé en su momento como de 500 asambleas vecinales en distintos momentos, en distintos lugares, sobre todo para ir diseñando el mecanismo. Cuando la propuesta es seria, el gobierno facilita la participación y escucha realmente, más allá de las catarsis y todo lo que pasa en una asamblea después, digamos, cuando esto continúa, cuando no es hecho solamente así como un gesto político, sino que es parte de un sistema real, la experiencia ha sido que el vecino, el ciudadano, el habitante del lugar empieza a explicar con bastante claridad cuál es el funcionamiento real de lo que pasa en sus manzanas, en sus cuadras. Y toda esa información revela que hay una cantidad de fallas enormes en esto que se llaman las cuadrículas, todo esto que dice la policía que hace, una cantidad de fallas enormes que son, en última instancia, muchas de ellas consecuencia de una actividad espuria, digamos, ¿no? De que la policía, no toda la policía está metida en el trabajo que realmente tiene que hacer, incluso mucha está metida en un trabajo que no tiene que hacer. Entonces, todo esto empieza a salir a la luz, pero no es simplemente para darte cuenta. El gobierno, el problema que tiene el gobierno no es darse cuenta, porque ya lo sabe en general que esto es así. Lo que pasa es que tiene que saberlo en particular, tiene que saberlo cuadra por cuadra y comisaría por comisaría, porque ahí es donde puede discutir el gobernante y llevar la prueba al comisario o al superior que sea, de que lo que él dice no es así, que no está pasando lo que él dice o lo que a él le dicen, sino que está teniendo este problema acá, porque esto es una cuestión que si vos no tenés el detalle de lo que está pasando cuadra por cuadra, no se puede corregir.
¿Y vos
porque la información que te van a dar las autoridades policiales es que todo se está haciendo bien y que en realidad lo que faltan son recursos. Y eso no es así. Eso no es así. De una visión de los beneficiarios del servicio, de punto por punto, lo primero que surge es que está mal implementado el servicio y que hay fallas graves. Pero podés decir hay fallas graves en general. Vos tenés que puntualizar a cada comisario, mire, acá lo que está fallando es esto, tiene tanto tiempo para corregirlo. Si uno no hace eso, no puede, le gana en la discusión el otro, digamos, ¿no?
Y Patricia Bullrich, ¿vos crees que...? Porque, brevemente,
no,
nos
Patricia
queda un poco...
Patricia Bullrich no entiende nada. Lo único que busca...
¿Cómo te das cuenta de eso? Porque eso lo podría decir yo tranquilamente.
Porque
y también
la conozco desde hace mucho tiempo. ha tenido muchas intervenciones en las áreas de seguridad desde la época que estaba en el municipio de Burlingame. y lo que hacían era una estupidez en el municipio de Burlingame con la seguridad, ¿no? Cuando nosotros estábamos desarrollando estos planes y se los proponíamos incluso, así que no le interesa además, claro, este tema,
digamos. Mariano, pero brevemente te pregunto esto para cerrar, porque estuvieron el gobierno de Néstor y de Cristina, fueron muchos años, un ministro como Bernie, que no fue ministro, ¿no? Era el viceministro.
Tampoco entendía mucho de estas, ajá, cosas.
Bueno, eso es que te quería preguntar. ¿Vos crees que no se pudo, que no hubo una política de seguridad?
Bueno, yo creo que sí, que hubo grandes fallas hubo intentos serios, al principio tuvieron, ya te digo, en el primer momento del gobierno de Néstor Kirchner, sí, es donde más se logró en este sentido, después hubo una discontinuidad, yo no sé realmente por qué.
Las leyes Bloomberg, todo eso pasó, ¿no?
Claro, hubo justamente mucho asedio de la prensa, además hubo cambios en los ministerios, pero después se intentó nuevamente en la época en que estuvo la ministra Garré,
sí,
en la ciudad nuevamente, pero siempre fueron intentos que se abortaron, justamente cuando llegó Bernie se cortó nuevamente esto. Yo creo que fue uno de los gobiernos que más lo entendió, pero que tampoco lo pudo terminar de desarrollar, porque empezó a tener, digamos, una cantidad asedios y acechanzas políticas de otro tipo, que sobre lo cual también tuvo que defenderse. Lo que sí es cierto es que durante el gobierno de los gobiernos del kirchnerismo, la delincuencia bajó, porque bajó la desocupación.
Mariano, se nos acabó el tiempo.
Al bajar la desocupación, claro, esto tiene un impacto sobre esta cuestión de los sectores marginales que yo te decía,
¿no? Tu punto fue genial, tiene que ver con eso, ¿no? Con bajar la desocupación. Mariano, se nos acabó el tiempo, nos encantaría que algún día puedas venir al piso y podamos charlar estos temas con más tiempo, más soltura, si es posible de tu parte, nos encantaría que estés acá.
Sí, por supuesto.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes.
Gracias, Mariano. Estuvimos con Mariano Ciafardini, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, un especialista en este tema.